Bienvenidos a El Pumita, el noticiero con la garra en la nota. Este espacio es para toda la comunidad universitaria que necesita estar informada de lo que pasa en su universidad. Lo más relevante en política, cultura, deporte, ciencia y una sección especial de emprendimientos universitarios. Esto es lo más importante que ha pasado en nuestra universidad. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta primera emisión del noticiero El Pumita, con la garra en la nota. Yo soy Sofía Díaz y junto con Jordana San Luis estaremos conduciendo esta primera emisión. Jordana, muy buenos días.
Buenos días, Sofía, y buenos días a los que nos están escuchando. Espero disfruten de esta primera emisión.
Bien, ¿te parece si empezamos?
Sí. Para eso hay que darle la bienvenida también a Samantha Pantoja con Política Puma.
Esto es Política Puma con Samantha Pantoja. Muy buenos días. Empezamos esta sección con las noticias más relevantes sobre la política de nuestra universidad. Mónica González Contró fue designada por la Junta de Gobierno de la UNAM como nueva directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas para el periodo 2022-2026, convirtiéndose así en la primera mujer en dirigir el instituto en sus más de 80 años de vida. ¿Pero quién es Mónica González Contró? Bueno, Mónica es doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Derecho por el ITAM. También es profesora de asignatura de la Facultad de Derecho y coordinadora del Diplomado de Derecho a la No Discriminación. Asimismo, fue secretaria académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 2011 a 2015 y abogada general de la UNAM en el periodo 2015-2020. En su primer mensaje a la comunidad, durante la toma de protesta, sostuvo que el papel que debe desempeñar el instituto junto con la comunidad es el de cumplir con su función de investigación del más alto nivel, abordando los problemas nacionales e internacionales y proponiendo soluciones jurídicas.
Mi tarea como directora será el facilitar y apoyar la labor sustantiva que realizan las y los integrantes de la comunidad. Les ofrezco una actitud de escucha y apertura permanente. Les invito a que juntas y juntos podamos definir el rumbo que queremos para que nuestro instituto siga cumpliendo con la función encomendada por nuestra ley orgánica.
En otra nota, fue inaugurada la Unidad de Extensión Universitaria de Oaxaca de la Universidad Autónoma de México, institución que comenzará a operar a partir del 2023 y que tiene la capacidad para atender a 650 personas. El acto fue encabezado por el rector de la UNAM, Enrique Graue, y el gobernador Alejandro Murat, quien celebró la ampliación de la oferta educativa en la entidad. Esta institución también busca contribuir al desarrollo regional mediante la generación de espacios de encuentro entre la cultura y la academia y la educación, además de incrementar la cercanía con todos los sectores de la sociedad oaxaqueña. También tiene el objetivo de tejer relaciones de colaboración en las cuales la educación y la cultura sean el centro de atención, así como fortalecer el compromiso y la responsabilidad que se tiene con la enseñanza y el desarrollo del país. El rector también agradeció los esfuerzos del gobierno estatal para dar este primer paso, que permite avanzar en un camino trazado a favor de la educación pública nacional.
Este pues hay que entenderlo como un espacio de la universidad para la sociedad. Un lugar, como ya vieron, con infraestructura moderna, pensado para fomentar las más diversas dinámicas y para atender las necesidades emergentes de una ciudad y de una región tan pujante y creativa como es Oaxaca. En esta unidad convergerán las distintas disciplinas académicas, tanto de la investigación como de la educación, como del arte y de la cultura, que en conjunto darán una serie de actividades de gran riqueza y diversidad. Porque esos son los objetivos de la Unidad de Extensión Oaxaca de la UNAM, que hoy estamos inaugurando.
Las personas que ya se puedan ir, el alumnado que ya se pueda ir, que no tenga cosas que recoger, ya se puede retirar, no va a haber clases en la tarde. ¿Okay? Las personas que tengan o cosas muy importantes, o en su caso, que traen carro y dejan sus llaves en sus mochilas, pueden esperar, pero todos tenemos que desalojar la facultad. Tenemos que irnos detrás de las rejas, por favor, porque como les comento, es algo peligroso.
Tal como lo escuchamos, este viernes la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue desalojada luego de que se reportara la supuesta presencia de un artefacto explosivo por el C5 de la Ciudad de México. Fue cerca del mediodía cuando personal de Protección Civil, bomberos, seguridad universitaria y personal de la Universidad Autónoma de México activaron el protocolo correspondiente en la facultad, por lo que se procedió al desalojo de las instalaciones y revisión del inmueble. Tras dicho acontecimiento, Carola García Calderón, directora y coordinadora de la Comisión Local de Seguridad del plantel, informó a la comunidad que no se localizó ningún artefacto. Sin embargo, optó por suspender las actividades escolares durante todo el día. Y con esto cerramos la sección por el día de hoy. Regreso con ustedes. Esto es Política Puma con Samantha Pantoja.
Ahora vamos con los deportes universitarios con Sofía Díaz en Deporteando. Cuéntanos, ¿qué noticias nos tienes hoy?
Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz. El 31 de agosto inició el torneo mixto de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el cual están inscritos 22 equipos que conforman alumnos y trabajadores de la comunidad, algunos miembros de la tienda UNAM y la Comisión de Jardineros. Tuvimos la oportunidad de platicar con los organizadores del proyecto deportivo. Hugo Ascenso, estudiante de Sociología en el Sistema Abierto, Antonio del Olmo, Alan Alcocer y Brandon Palomares, trabajadores administrativos de la facultad, los cuales están a cargo del torneo por primera vez, pues los organizadores originales no pudieron llevarlo a cabo este año.
Nos dieron luz verde para nosotros realizar este torneo, este año, este semestre, y pues seguir con lo que ya es tradición ahí en la facultad de este torneo de fútbol y seguir promoviendo el deporte entre toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Políticas.
El plan inicial era jugar de 10 a 12 jornadas los días miércoles, jueves y viernes, en el horario de 12 p.m. a 4 p.m., pero debido a la situación actual de la facultad y los imprevistos que han surgido, se espera que los equipos solo disputen de 7 a 8 jornadas. En el principio intentaron obtener un apoyo por parte de la Coordinación de Atención a Estudiantes, que son quienes tienen el contacto directo con la comunidad, pero la respuesta de la coordinación fue que no hay presupuesto para financiar el proyecto.
Entonces, pero bueno, desde un inicio lo planteamos así, ¿no? Como autogestivo, que nosotros lo organicemos y bueno, que en realidad sea toda la comunidad, ¿no? Demostrar que tenemos la capacidad de organizarnos y sacar este tipo de proyectos de la mejor manera.
Lo único que se les pide a los jugadores es una cuota voluntaria con el fin de tener un fondo monetario para todo lo que se pueda suscitar, como la compra de balones y casacas o cubrir daños a algún automóvil a la hora de los partidos, y que los participantes de los equipos vistan con ropa deportiva del mismo color. Las inscripciones ya se cerraron, pero los organizadores están abiertos a cualquier tipo de propuesta.
Carro abierto para toda la comunidad, que de verdad con toda la confianza se acerquen. Así como hay de fútbol, digo, también creo que podemos hacer uno de vóley, uno de básquet. O sea, el chiste es como, pues, precisamente juntarnos y tener esa buena relación y más que nada, pues, hacer el deporte como tal.
Esto es todo por el día de hoy en Deporteando. No olviden participar en las actividades deportivas que nos ofrece nuestra universidad. Todo sobre deportes en Deporteando con Sofía Díaz.
Muchas gracias, Sofi. Ahora es el turno de darle la bienvenida a Denise con Puma Cultus.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denise Tavera.
En la sección del día de hoy tenemos noticias muy interesantes. El pasado sábado 10 de septiembre, con motivo de la celebración de los 70 años de Ciudad Universitaria y 15 años de que fuera declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, se dio a cabo un megaconcierto titulado Transfronteras CU, con el cual la universidad también le dio la bienvenida a los alumnos que regresan a clases presenciales. Un evento de más de 4 horas en las famosas islas de Ciudad Universitaria, en el que se disfrutaron de las actuaciones de la bajista Karina López, la cantante Leica Mocan, con el baterista Gustavo Nandayapa, el bajista Queso Brofman, la banda Klesmerson, el arpista Celso Duarte y el acordeonista Yair Alcalá. Transfronteras CU forma parte del programa 7015 Rehabilitar CU Patrimonio Vivo y Dinámico.
Por otro lado, después de que fuera anunciado un paro de labores en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, diversas actividades culturales como talleres con iniciativa estudiantil se llevaron a cabo dentro de las instalaciones de dicha facultad. Bajo el título de Semana Ocupa, estas actividades llenaron los salones con charlas sobre cine, música, sexualidad, talleres de manualidades, fotografías, maquillaje, baile, movimiento y expresión cultural. Y para el día viernes se organizó un toquín en el cual se presentaron diversos proyectos musicales de los mismos estudiantes. El paro terminó el día lunes 12 y para el miércoles 14 las instalaciones volvieron a ser tomadas con el motivo de celebrar las fiestas patrias. Se llevó a cabo una kermés llena de música, baile y comercio local de los estudiantes. Fue todo un éxito a pesar de los diversos intentos de sabotaje que sufrió en manos de las autoridades de la facultad. La alumna Natalia Chicongental, organizadora principal de la kermés, nos comentó lo difícil e increíble que fue organizar un evento de tal magnitud con el mero apoyo de la comunidad estudiantil.
Hasta que uno no está haciendo todo esto, no dimensiona todo lo que, toda la organización que implica, y la neta siento que a veces se desconectan bien rápido y siento como aguanten, o sea, este es tranquilo, se ponen a gritar, no, o sea, como que no dimensionan tampoco qué es todo lo que ha estado pasando. Entonces siento que la organización sí implica un buen de cosas, o sea, no solo eso, también cuestiones de género, o sea, tuve que hacer un protocolo de género, un buen de cosas, o sea, servicios médicos, todo ese desmadre. Entonces siento que sí está complejo. O sea, yo creo que literal es una organización comunitaria bien cañona. O sea, y yo siento que los primeros que sí se pusieron como listos fueron los de, pues los que venden, ¿no? Porque ellos ya se habían surtido, compraron comida, compraron todo. Y yo creo que sí tiene que ver mucho esta cuestión de la colectividad, que está bien, bien cabrona. O sea, la neta a mí me impactó mucho que sí, o sea, que ya en la mañana sí dijeran, no, que sí, que la abrimos. Desde el principio, ayer en la noche, que fue cuando pasó todo, o sea, todos dijeron, no, que sí la abrimos, ¿no? Entonces, cosas como esas yo digo, wow, o sea, eso es impresionante. Porque pocas veces logras un consenso tan grande en una comunidad estudiantil, y más en esta. Entonces yo siento que eso sí estuvo bien cañón, sí.
Y para finalizar, del 30 de septiembre al 16 de octubre, la universidad llevará a cabo el Festival Cultural UNAM Igual a Celebrar la Vida y la Presencialidad, un evento masivo lleno de espectáculos de ópera, danza, música, teatro, artes visuales y multimedia. Este busca celebrar a las distintas expresiones artísticas, así como exaltar el regreso de los eventos presenciales a través de actividades gratuitas y otras con costo. Para acceder a las actividades gratuitas, el único requisito que existe para algunos talleres y conferencias es realizar un registro previo y cumplir con los distintos requisitos, mientras que para las actividades con costo habrá descuento para estudiantes, docentes de cualquier institución, personas egresadas, adultos mayores y jubilados del ISSSTE, IMSS e INAPAM, así como personal UNAM con credencial vigente. Algunas sedes del festival son Caja Negra en el Centro Universitario de Teatro, Casa del Lago, Casa Universitaria del Libro, Museo Experimental El Eco, Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Cinematógrafo del Chopo, Colegio de San Ildefonso, Centro Cultural Universitario, entre otros. Y eso es todo. Regreso con ustedes, Sofía Jordana.
Puma Cultus, cultivando pumas con Denise Tavera.
Muchas gracias, Denise. Y para la siguiente sección, no es necesario que te dé la bienvenida porque ya estás aquí. Jordana, ¿qué nos tienes para el día de hoy?
Esto es Pumalogía con Jordana San Luis. Muy bien, ¿sabías que tlacuache es por toda la ciudad, no solo en CU, y que nuestra alimentación también afecta a la suya? Este es uno de los descubrimientos que ha arrojado la investigación llevada a cabo en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias. Por 3 años han investigado sobre los efectos de la urbanización en los tlacuaches de la Ciudad de México en cuanto a su salud. El maestro en ciencias encargado de la investigación, Yuri Glebsky, reveló que uno de los descubrimientos más interesantes que han obtenido es que, depende de cómo planificamos la ciudad, podemos definir qué tan sanos están los tlacuaches, puesto que, contrario a lo que ellos creían, los tlacuaches de ciudad no han sido afectados gravemente por la urbanización y que, por el contrario, los que viven en zonas con más casas son más sanos. En cambio, donde han sido más afectados es en estacionamientos, caminos y calles.
Cuando rebuscan la basura en las casas, parece que tienen comida más sana. Mientras que en estacionamientos, caminos, es donde nosotros comemos comida chatarra, ¿no? Y tiramos comida chatarra. las sobras, lo que sea, y ellos comen comida chatarra ahí y tienen problemas dentales, tienen más sarro ahí, entonces parece que ahí comen demasiada azúcar y pues les hace daño a los dientes, pero en general la ciudad les proporciona todo.
De este modo, destacó que la importancia de investigar la salud de los tlacuaches reside en que si están enfermos, pueden transmitir enfermedades y ser un foco de infección, como lo que pasó con el COVID-19. Aún así, existen pocas investigaciones enfocadas en el tema, puesto que es naciente la tendencia por la investigación de las especies dentro de la ciudad.
Lo que más cambió el proyecto y nos ha afectado es la pandemia, porque empezamos los primeros muestreos, los empezamos a finales del 2019 e inicios del 2020. Y fue, ¿cómo se dice? Cuando llegó la pandemia y pues nos cambió todo. Tuvimos que cambiar todo porque los permisos para acceder a lugares para muestrear, o sea, fuera, digamos, en el campo, pues sí, no hay ningún problema, vamos y muestreamos, pero como necesitamos partes urbanas, por ejemplo, muestreamos aquí en esta misma facultad y pues nos dijeron, oigan, ¿saben qué? Cerramos, punto. No pueden entrar, cero. Adiós, nos vemos cuando la pandemia acabe. Entonces eso fue un problema que nos cambió todo, obviamente. Por un lado, por el otro lado, nos dio una ventaja interesante porque la ciudad son dos cosas, el medio físico y la gente. O sea, okay. Para el tlacuache, cuando cambia el ecosistema natural a una ciudad, pues obviamente cambia el medio físico. En vez de bosque, ahora hay pavimento y edificios. Eso es un cambio al que se tiene que adaptar. Y hay interacción con los humanos. Para bien o para mal, hay gente que los alimenta, hay gente que los mata, carros que van los pueden atropellar, al mismo tiempo, por ejemplo, ya no hay pumas que se los puedan comer, entonces como que una por otra hay muchos cambios. Entonces lo que nosotros estamos estudiando también es, aprovechamos la pandemia para estudiar eso. Generalmente si queremos ver qué es lo que afecta al tlacuache, pues no vemos mucho, no podemos diferenciar el medio físico de la interacción humana porque siempre estamos ahí. O sea, no, si el tlacuache no está sano, ¿cómo sabemos si es porque el medio físico cambió o es porque, como se dice, está la gente? Entonces aprovechemos eso y ahorita estamos estudiando por separado.
En otra nota, la apertura de sanitarios inclusivos en los espacios estudiantiles es una tarea comunitaria y cultural más allá del diseño y la colocación de ellos. Es lo que discuten investigadores y profesorado de la UNAM. La Comisión Interna para la Igualdad de Género del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas discutió en un conversatorio del 8 de septiembre la manera de crear las condiciones de intimidad y seguridad en los baños incluyentes. En el conversatorio se destacó la importancia del espacio público dentro de los sanitarios y su papel como reproductores de estereotipos y roles, que en consecuencia dificultan para los integrantes de la comunidad trans decidir a qué baño entrar y ser socialmente aceptados en ellos. Por esto mismo, la arquitecta Guillermina Rosas explicó la necesidad de que exista un acuerdo social de respeto a las personas de diversidad sexogenérica, porque además intimidad es un espacio de interacción.
Porque se crea un espacio de segregación en vez de un espacio de inclusión. Y ahí, por ejemplo, la Inés Morelia lo que aprendió de inmediato es que un baño no solo es un proyecto de diseño de arquitectura, que es un proyecto de intervención comunitaria y que no va a funcionar si no hay una intervención comunitaria. O sea, si tú vas y quitas simplemente los letreros, pensando que con eso basta, el problema es que la comunidad no cambia sus prácticas.
La doctora Chauvin, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, explicó que agregar un baño incluyente no se trata de colocar un baño simplemente, sino de comprometerse con la concientización, sensibilización y empatía hacia las diversidades para generar de esa manera las condiciones de convivencia, intimidad y seguridad en un baño sin segregación sexogenérica. La coincidencia de fechas de los sismos del 19 de septiembre merece abrir nuevas líneas de investigación científica. Hay que hacerlo con seriedad y metodología. En la ciencia, las nuevas preguntas requieren respuestas apropiadas. Es lo que advirtió el sismológico de la UNAM vía Twitter tras el pasado sismo de magnitud 7.7, el tercero ocurrido el 19 de septiembre.
Aquí lo que la cuestión de la probabilidad, ¿verdad?, de que en el 85 un sismo, un 19 de septiembre, en el 2017 otro sismo, el año pasado también el 7 de septiembre, pues ocurrió uno de 7.0 en Acapulco, y ahora este de 7.4, pues es de llamar la atención, ¿verdad? Entonces, bueno, son estos sismos que se han sentido, pero sin lugar a dudas, entre estos periodos también ha ocurrido otros sismos de magnitudes grandes, como en Huatulco de hace 2 años, que ocurrió en otros meses, ¿no? Pero sí es una fatal coincidencia.
La coincidencia de los sismos de 1985, 2017 y el de este año ha dado lugar a preguntas y teorías que buscan responder a qué se debe la coincidencia, que de acuerdo con José Luis Mateos, físico de la UNAM, explicó la probabilidad de que ocurriera es de 0.00075%. El 22 de septiembre, el doctor Víctor Hugo Espíndola Castro, representante del Servicio Sismológico de la UNAM, declaró en una conferencia en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca que se trata de una desagradable coincidencia y la investigación tendría que ser llevada a cabo por científicos que tomen en cuenta datos de los sismos de septiembre, no únicamente del 19.
Esto es Pumalogía con Jordana San Luis. Ahora, y para finalizar el programa de hoy, le doy la bienvenida a Ceci Villanueva con Tianguchi Puma.
Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes en este nuestro primer programa. Pues el día de hoy les traigo un poco de información de lo que viví el día viernes 2 de septiembre asistiendo al bazar llevado a cabo en nuestra facultad, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Cabe aclarar que este evento se lleva a cabo todos los viernes siempre y cuando la facultad permanezca abierta. Para entrar un poco en contexto, desde que inició este nuevo semestre, cada viernes se ha llevado a cabo un bazar en la explanada baja de la facultad, donde algunos estudiantes ponen a la venta diferentes artículos, como lo hace Kiara Gómez, estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación, quien vende joyería y accesorios en este bazar, donde nos cuenta los motivos que la llevaron a ofrecer los artículos en este bazar, que poco a poco ha tomado popularidad entre los estudiantes.
Empecé a vender artículos, o lo decidí, porque necesitaba dinero, la beca no me es suficiente y necesitaba dinero para otra clase de cosas, además de ayudarle a mi mamá y a mi hermana para que no tengan preocupación sobre el dinero que tengo o que traigo en el día. Es una especie de recurso extra.
También nos cuenta un poco del por qué decidió vender ese tipo de artículos, ya que pude observar cómo varían los productos dentro del lugar, desde unos deliciosos elotes hasta ropa de segunda mano en 10 pesos.
Porque en general, porque la joyería que vendo la hago yo, entonces siempre me han gustado como las manualidades y pues sí, es algo que me gusta, entonces pues ¿por qué no venderlo?
Sin embargo, como ya les mencioné anteriormente, este bazar no tiene mucho que comenzó, por lo cual las ganancias de Kiara no han sido muy notorias aún.
Porque es relativo, porque como voy empezando, las ganancias que hay se van directamente al negocio. Se convierte en redondear ese dinero, a meterlo de nuevo al negocio, pero definitivamente fluye el dinero.
Por otro lado, los puestos que mayormente tenían más gente a su alrededor eran los de los alimentos, pues había una gran extensión de variedad de estos, como comida preparada, snacks y postres, estos mismos siendo los más solicitados del día. Las prendas de ropa también fueron los protagonistas de este bazar, pues había una gran variedad de esta, ya que muchos estudiantes aprovechaban el evento y vendían ropa de segunda mano en excelentes condiciones y a increíbles precios accesibles para la comunidad, dándome cuenta de que muchas personas, en especial estudiantes, tenían la necesidad de vender productos.
Y yo creo que la venta estudiantil dentro de la facultad, pues es algo que no se puede impedir, porque muchos tenemos la necesidad de el dinero, de que tal vez el dinero no abunda muy fuertemente en nuestras casas. Y también porque muchos otros, yo tengo la ventaja de que vivo pues con mi familia todavía, pero hay muchos otros que no pueden darse ese lujo y tienen que salir a rentar, o incluso los mismos foráneos, ¿no? Que por la necesidad de conseguir un lugar donde rentar, pues necesitan vender algo para ayudarse a ellos mismos, incluso no tanto en la renta, sino en lo que comen o si van a gastar en algo en la semana o cosas así, ¿no?
Y bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Me encantó estar el día de hoy con ustedes. Los veo en una próxima emisión con esta su sección llamada Tianguchi Puma, donde exploraremos semana con semana la venta estudiantil alrededor de nuestra universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México. Esto es Tianguchi Puma con Cecilia Villanueva.
Y eso es todo por la emisión de hoy. Yo soy Jordana San Luis.
Y yo, Sofía Díaz.
Los esperamos la próxima semana con un capítulo más del noticiero El Pumita, con Agarra en la Nota.
El Pumita, el noticiero con la garra en la nota.